Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Muy buenos días, amigos, ¿cómo están esta mañana? Bienvenidos a Forma y Fondo y con mucho gusto los saludamos desde la sintonía del 1150 de Amplitud Modulada, Radio Metrópoli. Les habla su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Con mucha información, se nos acumula la información, no hay pausa en ello y hay además información grave porque sigue siendo de la que lastima a la sociedad. También hay eventos que pues no son para nada serios, más bien podría decirse que de diversión. Me estoy refiriendo al tema del fútbol. La ciudad en ese ánimo se despierta esta mañana, ya esperando el fin de semana para tomar el merecido descanso a todos los que trabajan y trabajan duro como todos los días para sacar adelante sus obligaciones y sus objetivos. Nosotros con mucho gusto ya comenzamos nuestro programa. Tenemos nuestras secciones del viernes a las acostumbradas, es decir, hay una pregunta de sondeo, enseguida se las damos a conocer. En unos momentos más enlazamos al maestro David Velasco y claro que abordaremos los temas que están marcando la agenda informativa. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te encuentras? Muy buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. ¿Cómo andas de ánimo?
Bien, Mario, pero fíjate que sí me pone... me ensombrece un poco el semblante, el tema este de los muchachos desaparecidos. Sí, le doy vueltas, me empapo de la información con la que tenemos y tratando de verlo con mucha objetividad, digo, ¿cómo están sucediendo esas cosas? Entiendo que hay, ya lo sabemos, pues grupos que se dedican a organizarse para cometer delitos. Pero ya estamos llegando a extremos muy raros, ¿no te parece? O sea, un call center.
Otra vez, ¿no? De esas historias que dices, ¿cómo es posible que esté pasando esto? ¿Cómo es posible que desaparezcan 5 chavos y se los trague la tierra como si nada?
O que esté esta supuesta empresa y que luego ya no esté. O sea, dices, a ver, espérame.
¿A qué se dedicaba la empresa, no? ¿Dónde está el dueño?
De entrada, eso me queda clarísimo.
Mire.
Pero ¿cómo nos pasa eso en nuestras narices? ¿Qué está pasando?
Lo digo con todas las ganas de que esto no pase a ser una tragedia. Ojalá aparezcan los chavos, ojalá se hayan ido, como dicen, de fiesta, lo que sea. Pero si tenemos malas noticias, mire, de veras, ojalá me equivoque totalmente. Que estén... No sé, que se hayan puesto de acuerdo y se hayan ido, no sé, a algún lugar a vacacionar, a donde sea, pero que no, ojalá no sea una tragedia lo que está pasando.
Y además, Mario, digo, por eso insistí nada más en el tema, ayer estábamos hablando de la desgracia que vivimos en este país por la gran cantidad de homicidios, es un fenómeno nacional. Esto que nos pasa aquí en nuestra ciudad, en nuestra localidad, bueno, se van a organizar las personas, piden que los apoyen para que se unan a la marcha de protesta.
A las 5 de la tarde.
¿Qué pensará el fiscal del estado? ¿Qué pensarán los alcaldes, el gobernador? ¿Cómo le respondes a esas personas? ¿Qué les dices?
El fiscal en específico, que no piense nada, que se ponga a trabajar y a dar con el paradero de los chavos, ¿no? Pues, ¿qué tienen que estar pensando ustedes?
Me refiero a que, ¿qué le respondes a esas personas? Se te están manifestando. Evidentemente, no solamente los que llevan el dolor de decir, es que son mis hermanos, mis hermanas, mis hijos, qué sé yo, pero también los demás que les hacen exigencia a las autoridades. Como que sí falta otra dinámica de comunicación de las autoridades con la ciudadanía abierta. ¿Te manifiestes o no te manifiestes? Oye, pues estamos viviendo este fenómeno, pero estamos aplicando una serie de medidas. Mínimo te informo con claridad y rapidito qué es lo que estamos haciendo.
Es que mire, hay que ser muy respetuosos en estos temas porque de verdad las familias deben estar sufriendo, usted sabe cuánto. Pero lo que se le viene a uno a la mente de forma inmediata es la tragedia de los hermanos Moreno, la tragedia de los estudiantes de cine, en donde cuando pasan ya varios días, híjole, yo por eso, de cierta manera, ojalá esto termine bien y no sea una tragedia similar, porque pues ya el colmo, ¿no? O sea, ya vea cómo escalamos, cómo vamos escalando.
Ahora resulta que se instalan empresas en los barrios de nuestra ciudad y de ahí desaparece gente. Y la empresa también se levanta y desaparece. Entonces está grave.
Es muy grave esto, es muy grave. Pero con todas las ganas de que termine bien esto, ojalá. Y bueno, vamos a ver qué responde también el fiscal, ¿no? Porque hasta el momento, no sé si allá emitieron algún boletín, pero ayer nosotros preguntábamos si ya había fichas de desaparecidos, me decían, por lo menos hasta ayer, una compañera me decía que todavía no. Y la pregunta es, entonces, ¿qué esperamos, no? Ya la alerta de desaparición.
Sí, ¿qué se está haciendo? Sí. Pues sí, mi estimado Mario, eso ensombrece un poco el ánimo. Si te referías a lo futbolístico, pues creo que si hablamos de eso en términos prácticos, pues bueno, le conviene al club de casa, ¿no? A las Chivas, que van a regresar aquí a Guadalajara sin ningún gol en contra.
Es un mal augurio empatar, Jonás.
Bueno, ciertamente en todos los procesos anteriores de esta liguilla, el primer partido lo perdieron las Chivas.
Eso era un incentivo para echarle las ganas. Se van a sentir confiados, a decir, ah, con un golecito ganamos y tómala 3-1.
Veremos, mi estimado Mario. Ya les daremos lectura a nuestro sondeo, que precisamente aborda ese tema, que es de mucha atención generalizada. Pero primero saludamos y con mucho gusto al maestro David Velasco, que está en la línea telefónica y nos comparte su comentario. Adelante, maestro David Velasco.
¿Qué tal, Jonás? Muy buenos días. Mario, buenos días. Amigos y amigas de Radio Metrópoli, muy buenos días. Esta semana, en la que se celebró el 30 aniversario del asesinato del cardenal Posadas, está llena como de muchos contrastes, de los que vamos a escoger dos en torno a los derechos humanos. Por una parte, el vocero del Comité de Padres de Familia de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Melitón Ortega, señaló que todo indica que el caso Ayotzinapa quedará en la impunidad debido a que hay dos topes. Por un lado, el ejército mexicano que no está brindando información y por otro, el Poder Judicial que tampoco quiere ir más allá de las investigaciones. El vocero comentó además que los conflictos entre los poderes ejecutivo y judicial están arrastrando el caso Ayotzinapa para que no se resuelva. A esos conflictos nosotros somos muy independientes y no deberían afectar la investigación, pero en los hechos sí se está afectando. El vocero, Melitón Ortega, da dos señales que apuntan a dejar el caso Ayotzinapa en la impunidad. Por un lado, recordó que desde hace más de un año se reunieron con integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, al día de hoy, con esta situación, vemos más difícil tener otro encuentro. Y por el otro lado, señaló que tampoco nos hemos podido reunir con el presidente Andrés Manuel López Obrador y nos preocupa que todas las acciones, en lugar de fortalecer la investigación o castigar a los responsables con los elementos que se tienen, se está frenando porque no quieren llegar hasta el ejército, aunque por parte del Poder Judicial están liberando a los detenidos que están involucrados en la desaparición de los 43 normalistas. El contraste que encontramos en esta semana en materia de derechos humanos aparece cuando en otras latitudes, más cerca de Jalisco, en las fronteras entre Jalisco y Nayarit, nos encontramos con sentencias que hacen justicia a los derechos indígenas, como la devolución de 265 hectáreas a comuneros Bijaritari de San Sebastián Teponahuaxtlán, luego de que el Tribunal Agrario 16 del Distrito 35 ejecutó la sentencia definitiva emitida ya hace 8 años. La Guardia Nacional arrestó al particular Rafael Sandoval, quien se resistía a entregar las tierras. Claro que este acto de justicia en pleno respeto a los derechos de los pueblos indígenas no se dio sin una larga lucha, como la que ocurrió el año pasado, cuando al menos un centenar de comuneros indígenas marcharon casi 1,000 kilómetros desde la Sierra Norte de Jalisco hasta Palacio Nacional en la Ciudad de México y se entrevistaron con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió a resolver el conflicto de manera pacífica. Además, ante la resistencia de un particular de entregar los terrenos, los actuarios del Tribunal Agrario acudieron acompañados de la Guardia Nacional para ejecutar la sentencia. El temor de los comuneros hizo que denunciaran que el ambiente continúa tenso desde el momento en que tomaron posesión de las tierras, por lo cual instaron a que fuerzas del orden de Jalisco y Nayarit, así como de la Federación, mantengan presencia para evitar cualquier altercado. Aunque sea por la fuerza, también los derechos de los pueblos indígenas, según el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, deben ser respetados y garantizados. y como en toda acción de garantizar y proteger los derechos humanos, los beneficiarios se aseguran que tal garantía y protección sean efectivas, pues alrededor de 100 Biharitari, incluidos niños y mujeres, se encontraban en posesión del predio Coamiata y los vecinos de San Sebastián Teponahuatlán estaban al pendiente para brindarles protección en tanto dan respuesta a su solicitud de seguridad. Los comuneros, además, y para variar, acusaron que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco los ha abandonado en las diligencias. Se hace justicia, pero como siempre sucede, no faltan los negritos en el arroz. Y además, esta semana reforzaron la defensa del predio Coamiata. Hasta aquí mi comentario, les habló David Velasco.
Maestro David Velasco, qué gusto saludarlo.
Buenos días.
Buenos días. Pues lo escucho y le decía aquí a mi compañero Mario Muñoz que, aunque es viernes y es un día con un poco más de ánimo, le decía que me ensombrece el semblante el hecho de los desaparecidos. Y luego usted nos comparte su comentario. No, pues sí, sí estamos en una situación de preocupación en materia de derechos de las personas, el más elemental y básico, el derecho a la vida.
Sí, sí, mira, de hecho, la cuestión está en tener como cierto hábito de lectura y quizás una buena manera de leer los periódicos y escuchar las noticias, dar seguimiento a casos como muy particulares. Iba a hacer un comentario para esta ocasión sobre las sentencias condenatorias por casos o de desaparición forzada o de feminicidios que se dieron en esta misma semana. Pero desistí de la idea porque era como muy complicado, porque hubo varias sentencias esta semana. Pero el caso de una buscadora que fue secuestrada el domingo pasado,
sí,
uno le va dando seguimiento y llama la atención que, por ejemplo, la nota del día de hoy aparece con vida. Es una mujer joven que busca a su esposo desaparecido desde el 2020. Bueno, casos como ese, pero como el que acabo de comentar sobre las demandas de las comunidades Biharitari, me parece importante que, a pesar de que pasan muchos años, se logra hacer justicia, obviamente, no sin hacer lucha, presión, manifestaciones, marchas, plantones, etcétera, ¿no? Entonces, como que hay cuestiones casi de ánimo como para enfrentar esta problemática que me parece como muy complicada. Y otro caso que nos desafía es darle seguimiento a la situación de los migrantes en todo el territorio nacional. Las noticias negativas o desesperanzadoras de que todos los albergues que atienden migrantes de paso están saturados, bueno, pues no hay ninguna noticia, o sea, no hay ninguna novedad. Más bien la sorpresa sería de que se abran nuevos albergues. Eso sí me parece importante. No sé en Jalisco si el Estado tiene algún albergue particular como para que den atención a los migrantes, o si esa atención recae solo en organismos de la iglesia o particulares.
Sí, ¿no? Mayoritariamente, maestro Velasco, y si no hay no hay un albergue en específico. Esta semana fuimos testigos de que arribaron muchos haitianos porque, ajá, cerraron un albergue en Ciudad de México y los derivaron a Guanajuato, Jalisco, sí, principalmente, y bueno, pues por ahí andan batallándole, ya están en las esquinas pidiéndole a los automovilistas.
Claro, claro, en los cruceros. Pero bueno, ya valdría la pena presionar para que el gobierno del Estado abra un albergue para ellos, ¿no?
Claro, sí, sí, o sea, es que debe haber una política pública que no quede solo en manos del Instituto Nacional de Migración, que de por sí queda mucho a deber.
Muy bien.
Pues maestro, muchas gracias por su comentario y las reflexiones.
Gracias a ustedes y nos escuchamos el próximo viernes.
Hasta el próximo viernes entonces. Bien, rapidísimo, mi estimado Mario, para ir a la primera pausa. Les leo nuestro sondeo que ya está en nuestras cuentas de Twitter, buscando pues, nos poníamos de acuerdo, Mario y yo, sobre los temas que están en el ánimo de las personas, con la idea de que el sondeo les resulta interesante. Nos decantamos finalmente por el tema del fútbol, y es el sondeo que les presentamos el día de hoy. Iniciamos Forma y Fondo en Metrópoli 1150, presentamos sondeo de viernes. En Guadalajara se celebra la final del fútbol entre Chivas y Tigres. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Ganan las Chivas la Copa 13 y empatan al América, o van a perder? Pues ahí está, Mario, para que votes. ¿Ganan las Chivas la Copa 13 y empatan al América, o van a perder? Hay tres opciones de respuesta. Chivas campeón, van a perder, o no me interesa, porque aunque no lo crea, a mucha gente el tema del fútbol, pues tampoco es algo que les quite el sueño. Ahí está en arroba Jonás Gal, arroba Mario Munoz guión bajo.
Oye, Jonás, ayer fuiste testigo de una apuesta que hice aquí afuera de la cabina.
No, Mario. Seguramente me
allí, retrasé. Allí.
¿Qué apostaste? A ver, cuéntame.
No se puede decir.
¡Ah, caray!
Pues, ¿no te acuerdas?
¿Será que ya están durmiéndoseme las neuronas, Mario? ¿No?
Ahorita te recuerdo la pausa, entraron en cabina con José Luis.
José Luis Jiménez Castro.
Los invitados.
Venían de...
El IPEJAL.
Del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Sí, ya la recordé, No, apostaste una comidita. Sí, ya está. Con todo lo que incluye, porque debe ser servicio completo, no nada más la bolsita con la torta. Bueno, pues sigue Mario, no podemos sacarlo del vicio de la apuesta. Vamos a hacer la pausa. Lulú está en nuestros teléfonos, 38-13-15-15, 38-13-14-21. Yo tengo abierto el WhatsApp, gracias a todos los que están escribiendo ya, y además tenemos nuestras cuentas de Twitter a su disposición. Ya volvemos. Estamos de regreso en Forma y Fondo. Después del inicio del programa, del comentario del maestro David Velasco, voy a darme tiempo de leer algunos de los comentarios, porque los viernes suele suceder que la gente trae mucho ánimo de escribir. Hay muchísimos mensajes y luego nada más les ando quedando de ver. Por aquí me mandaron un mensaje de audio, y discúlpenme, no alcanzo a verlo, a escucharlo, mejor dicho. También me mandan un video. Bueno, me voy a este mensaje de Felipe Lomelí. Dice Felipe: López y sus morenos, supongo que se refiere al presidente Andrés Manuel López Obrador, se encuentran en desacato por violar la Constitución y desobedecer las disposiciones judiciales. Por eso este domingo iremos a la Plaza de Armas a las 10 de la mañana a apoyar a la Suprema Corte y demandarles lo que protestaron, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. Gracias a Felipe Lomelí por precisarlo. Ciertamente, añado aquí un punto, ayer, yo ya de veras más risa me da que preocupación. La Junta de Coordinación Política del Senado, que encabeza Ricardo Monreal, impugnó la orden judicial. Una juez federal, evidentemente, les ordena que convoquen a una sesión extraordinaria de la Cámara Alta para que elijan, porque es su facultad y su obligación, al menos a uno de los tres comisionados del INAI, del Instituto de Transparencia. En lugar de convocar, mejor impugnan la decisión judicial. Obviamente esto tiene que ver con política, no con facultades del Senado.
Y con la intención de desaparecer o desarticular al INAI.
Pues dejarlo cuando menos ahí inoperante.
Quieren que se vaya a la Auditoría Superior de la Federación. Dices, ¿qué tiene que ver la fiscalización de recursos?
Con la transparencia.
Con que transparentes el gasto público. A lo mejor sí tienen cierta relación en pesos, pero son dos cosas diferentes.
No, penoso. Vamos a...
Fíjate Jonás, que hay una polémica.
Y ojalá que la manifestación sea grande, abundante, y se dé en varias ciudades, para que sientan un poco de presión.
Sí, fíjese que hay hoy una encuesta que ya ve que continuamente le damos resultados de encuestas para que usted vaya midiendo más o menos el pulso de las preferencias electorales. Hay algunas encuestas que están más cuchareadas que nada y se ven pagadas, pero de manera pues descarada, ¿no?
Sí. Pero hay otras que sí conservan un mínimo de seriedad, sobre todo las de casas editoriales.
Y sobre todo hay algunos diarios, por ejemplo, que sí sostienen porque no se equivocan, o los márgenes de error no son tan descarados como otras, ¿no? Que de repente gana el último que tú ponías en las preferencias, ¿no? Pero mire, en la encuesta de hoy...
¿De dónde es esta?
Es de Grupo Reforma. Ante la pregunta de quién preferiría que fuera el candidato presidencial de Morena en el 2024, colocan con 31% a Claudia, con 26% a Marcelo, con 6%, Adán Augusto, que me parece Adán Augusto ya se está saliendo de la competencia totalmente porque ya le bajó al perfil, y en 5% Ricardo Monreal, que supongo está desayunando a gusto, porque de nada eso, es como, ándale pues ahí para
al que menos se emocione. Ya, al menos ya lo meten en el, ándale, entre los aspirantes.
Y luego dice, otra pregunta, ¿quién cree que es el favorito del presidente López Obrador? Y tómala, ponen 36% a Claudia, 19% Marcelo, 6% Adán Augusto y 3% Ricardo Monreal. Conclusión, y es lo que hemos sostenido en los últimos días, Claudia pinta para que sea la buena.
Pues Mario, ya a estas alturas no veo que cambiara la voluntad presidencial, porque esto es un asunto de voluntad del presidente, ¿eh? Por más que nos digan que van, exacto, a hacer las encuestas. No hay que dejarse engañar.
Y por el lado de la fracción opositora o la facción opositora, ya está el desbarrancadero de Lili Téllez, porque por andarse peleando con los aliados de la oposición, de un agarrón de greñas, pero como de toda la semana, Santiago Krill,
su compañero de partido,
comenzaron con un programa con Broso donde le pone un baile al pobre de Krill, que por más que quiso guardar la compostura, pues me lo despeinaron. Y lo último que escribió, que fue escandaloso, fue que le reclamó, oye, esas ese millón de firmas como que vale de 30 millones de pesos recaudarlas, ¿cómo le hiciste? ¿De dónde sacó la lana? Bueno, hoy fue tema con López Obrador y López Obrador le pone una arrastrada, porque en pocas palabras pidió que no marginen a Lili Téllez rumbo al 2024 porque es una buena candidata, y en tono de burla dijo, Lili, aguanta, el pueblo se levanta. No, pues ya sabrá, debe estar la señora muy molesta. Y el día de ayer íbamos a tener a Lili Téllez por acá en Guadalajara. El día de ayer, quien la iba a invitar, pues la desinvitó. Y para eso,
Confío en México, ¿no?
Para eso tenemos entrevista con Salvador Cosío. Muy buenos días, ¿cómo está?
Pues, viendo cómo se desgreñan y cómo hacen de lo que debe ser una política, pues, ya un poco más seria, sin perder el sentido del humor, muchos actores políticos caen en el tremendismo político como una herramienta mercadológica, ¿no? Porque finalmente creo que lastimosamente o penosamente, o quizá para algunos celebradamente, pues mucho sigue siendo lo que a base de pues espectáculo, golpes publicitarios, sea lo que levante la presencia social de un aspirante o no. Pero bueno, así es esto, ¿no?
Salvador,
aquí en México.
Yo he remarcado que si queda Claudia, la mejor rival sería Lili Téllez por el escándalo o el show al que nos tiene acostumbrados. La pregunta es, si Confío en México y Foro Plural, que es donde usted está allí como integrante o como líder, se había traído una pasarela de representantes de la oposición de todos los partidos, ¿por qué toman la decisión de desinvitar a un foro a Lili Téllez?
Mira, para empezar, quisiera aprovechar para hacer una acotación. El Foro Plural lo componemos 52 personas, si bien es cierto, pues no puedo negar que tengo un peso importante ahí, pero el Foro Plural ya le invitó a Lili Téllez, y tengo entendido, estamos en una sesión de trabajo de planeación y está en la mesa, y está aprobada la invitación, ya se envió, y hasta donde tengo entendido, nos informa la coordinadora Silvia Carrión, y que le contestó afirmativamente y que están poniendo la fecha. El Foro Plural mantiene la invitación de Lili Téllez a sesión del foro. Eso es aparte. Quien la desinvita de haberla planteado su invitación es Confío en México, que yo presido, porque la mayoría de las integrantes que tiene presencia en el Consejo Nacional y los liderazgos que impulsan, piensan de una forma diferente y están pues de cara más a la alianza, y no están de acuerdo en invitar a alguien o escuchar a alguien, no tienen interés ya, que de entrada plantea un esquema de ruptura, un esquema de desintegración, de cuestionamiento, que es lo que debe imperar en una búsqueda de una alianza plural y ciudadana. Entonces, ahí es una cuestión diferente. Ojalá ella realmente acepte, consolide y venga con el Foro Plural, y lo escucharemos. Hasta ahí.
Oiga, Salvador.
Y lo otro es que bueno, pensamos que no va con el con el planteamiento nuestro de integración, simplemente.
¿Y no le da pendiente que de repente la señora Lili Téllez arremeta contra usted y contra Confío en México? Porque pues las redes sociales son como un cuchillo de doble filo.
Bueno, pues no, porque nosotros tenemos la libertad de invitar o querer escuchar a quien queramos, ¿no? Pero también debo decirte algo, ¿eh? Yo le hice la invitación desde el año pasado, al mismo tiempo que le hice la invitación a Santiago Krill, a Enrique de la Madrid, a Ricardo Monreal y a Luis Paredes, casi al mismo tiempo se lo hicimos a la senadora Lili Téllez, y nunca me respondió en aquella ocasión, desde el año pasado. Ya a principios, a finales del año, le volvimos a plantear, con que nos llegaron por allí a través de terceras personas planteamientos de por qué lo invitamos. Bueno, pues ya lo invitamos, pero no ha respondido, vamos a volverlo a hacer. Le mandamos la invitación y tampoco nos respondió. ¿Vale? Vino de vuelta un planteamiento de gente considerando que México es plural y tiene mucho panismo adentro. Tenemos periodistas, panistas, periodistas. Nos pedían pues que lo invitáramos de vuelta y lo hicimos. Y sí tuvimos respuesta. Yo hablé con ella varias veces, me aceptó la invitación. Por eso yo lo dije públicamente, está aceptada y estamos nada más checando la fecha. Pero nos quedamos en eso porque planteaban ellos un esquema diferente al que nosotros estamos usando. Me pedían un salón cerrado necesariamente, no quería que fuera en el patio de la CANACO, porque tienen espacios abiertos y que se consideraban peligroso para ella. No sé, requerimientos que ni el gobernador Alfaro me pidió realmente, ¿no? Bueno, estábamos en eso, y todavía sin fijar la fecha, pero ya aceptado. Me habían planteado que fuera la segunda semana de junio, o la tercera, pero todavía sin fecha firme. Y cuando surge este asunto de las declaraciones que hace, que pues la consideraron quienes tienen presencia importante al seno de la organización en el área del panismo, que no tenían ya interés en escucharlo, entonces yo tengo que acatar lo que me dice la mayoría de mi consejo, ¿no? Pero bueno, eso no quiere decir que no lo vayamos a escuchar en el foro, lo que estamos en el foro.
Salvador.
Pero no pendiente de que me reclame, ¿no? Pues yo no tengo nada que... y que me diga lo que quiere decir, no pasa nada.
¿Quién está apuntado en la pasarela en lo que resta del año?
Mira, nosotros pensamos, y ayer lo dije claramente, que de entre los que ya vinieron, está la candidato de la coalición a por México, por el PRI, Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid, Claudio Ruiz Massieu, si es que se queda en el PRI, que también ahí hay un interrogante muy grande.
Que está coqueteando con MC.
Sí, así es. Alejandro Murat, si no baja la guardia, ¿no? Los otros dos, que son Ildefonso Guajardo y este señor que estuvo en la OCDE, no me acuerdo, pues no tienen mucho que aportar. Sí ha habido acercamiento con ellos, me han buscado, pero no hemos logrado mucho al respecto. Han venido a Guadalajara, pero sin mucha luz. Y por el PAN ya se descartaron prácticamente todos, porque ya Marco Cortés dijo que eran nada más dos, Krill y Lili Téllez, y pues el esquema que están planteando de recabar firmas, que es una cuestión que hay que respetarle a su partido que lo haga, ustedes sabrán cómo quieren elegir su figura para presentarla al seno del resto de los partidos, pues yo creo que quien los va a poder juntar es Santiago Krill. Y por la sociedad civil, bueno, pues Gustavo de Hoyos, y por el PRD de Mancera. Entonces, no hay ya otros perfiles que queramos invitar. Por ahí me preguntaban que si debemos invitar a Pedro Ferriz Híjar. Se me hace que la política debe ser seria.
No, bueno, es una payasada.
Es una payasada. Y yo creo que si eran 16 y que quedamos en 7, son suficientes para que se cierna y se tenga una claridad. Entonces, no, vamos a votar. Tengo la confirmación de Marco Cortés. Viene la tercera semana de junio. Ya me confirmó Jesús Zambrano, viene la cuarta semana de junio, ya platicamos, ustedes saben, con Alejandro Moreno, con esto completaríamos ya, hoy le giramos una invitación para que si los que vinieron hace mucho tiempo, que porque Enrique de Madrid vino en mayo, el año pasado, Santiago Krill vino en junio, y aquí se destapó ambos dos, y Beatriz Paredes vino en septiembre, si quisieran venir de nueva cuenta a refrescar sus conceptos una vez que han andado por todo el país ya, pues están bienvenidos, y si no, pues no. Y con esto cerraríamos y haríamos nosotros una asamblea nacional en agosto para definir nuestra ruta, nuestro modo y nuestra forma de actuar rumbo al 24. Y vamos a empezar ya a trabajar en lo local. Ya tenemos algunas cuestiones ya enfocadas en lo local.
Es lo que le iba a preguntar, Salvador. A ver, a mí me queda claro que su agrupación es la más grilla ahorita, o la más posicionada, porque es la que está trayendo a corcholatas de oposición. Pero le iba a preguntar, por supuesto que llamó la atención que le hicieran un foro al gobernador Enrique Alfaro. ¿Van a estar organizando también foros con candidatos o con corcholatas de Jalisco de todos los partidos o de la oposición?
Sí,
o
mira, ¿qué planean? Para empezar, vamos a decirte que no nos hemos cerrado a recibir a gente de otro partido, también así que participó el gobernador Alfaro, que manifestó en el seno del evento que se hace presidente de la República, ¿no? Del MC. Vino Ricardo Monreal, que es de Morena. Hubo acercamientos de ellos hacia nosotros, de la gente de Claudia Sheinbaum y de Marcelo Ebrard, pero no logramos concertar prácticamente el esquema. También lo querían muy cerrado, lo querían muy cubierto, muy protegido, y nuestro esquema es muy abierto, ¿no? Nosotros dejamos entrar, abrimos al público y se llena, y ellos lo querían muy acotado, entonces no. Pero bueno, y lo local, sí, bueno, pues ya, por ahí estuvo Alberto Esquer, por ahí se ha acercado también Clemente Castañeda, y Salvador Zamora, y bueno, también se ha acercado Antonio Pérez Garibay, se ha acercado por ahí también Sergio Chávez, Alejandro Aguirre, bueno, vamos a hacerlo, vamos a abrir.
Nomás le faltó uno.
Pues, ¿perdón?
Nomás le faltó uno.
¿Quién?
Pues Lemus.
Ay, es que el Chapulín Colorado, no, se nos ha acercado.
Lemus, yo no he tenido... Se refiere a...
comunicación de Pablo Martínez. Pero pues si nos plantean, lo revisamos, ¿no? O sea, nosotros no estamos cerrados a ello, ¿no? Pero en lo federal simplemente ya vamos a concluir el diálogo con los presidentes de partido, que nos faltan dos. Yo le cursé invitación a Dante Delgado, hablé con él personalmente, platicamos, quedó que sí la aceptara, pero no se ha concretado, yo creo que no quiere, y tampoco va a forzarlo, ¿verdad? Y ya sabemos su punto de vista muy claro, y bueno, definiremos la ruta y aquí vamos a apoyar. Pero vamos a jugar, sí, vamos a estar activos, sí, vamos a participar con fuerza, sí, y en lo local también.
Muy bien, pues don Salvador Cosío, muchas gracias por participar esta mañana con nosotros. Estaremos muy atentos, como lo hemos venido haciendo, a esta agenda que está marcando Confío en México.
Pues seguiremos ahí como la máquina pita pita y caminando.
Bueno, pues nada más no nos atropelle. Gracias, don Salvador.
Y que tampoco los desinviten por ahí. No, están invitadísimos siempre.
De hecho, muchas gracias.
Gracias, un abrazo.
Bien, pues Salvador Cosío, Confío en México, la desinvitación a Lili Téllez. Y pues la cartera de actividades que tienen por delante, ¿no?
Sí, está raro eso, ¿no? Una rueda de prensa para decir, la desinvitamos, no la vamos a traer.
Tiene cierto valor, ¿eh? Sé que Salvador Cosío es un personaje, pues, con muchos matices. Ha tenido también actividad pública, no nada más desde una perspectiva de atender o escuchar o invitar y hacer convocatorias. También ya fue candidato, incluso fue candidato a gobernador por el Partido Verde. En ese entendido, me parece, lo digo así muy rapidísimo para ir a pausa, pues me parece que tiene valor lo que está haciendo Confío en México, porque si no fueran ellos los que estuvieran abriendo el espacio, pues simplemente seríamos testigos a lo lejos, ¿no?, de todo esto que está pasando. Creo que sí vale la pena pues reconocerles ese esfuerzo. Es estar invitando a los actores públicos para que vengan a Guadalajara y cuando menos aquí también digan pues qué es lo que quieren y por qué. Nos damos cuenta de primera mano. Hacemos la pausa, regresamos, hay muchos comentarios al regreso de este corte, pues claro que vamos a atender sus opiniones, sus críticas, hay de todo como siempre y bienvenidos. Les recuerdo que está en @jonascal y @mario_ nuestro sondeo de viernes. Bien, nos quedan varios minutos que vamos a aprovechar para darle salida a lo que ustedes nos comparten. Sin embargo, déjenme decirles cómo va el resultado del sondeo. El 60.9% de quienes han votado consideran que van a ganar las Chivas, van a ser los campeones. 17.4% votan porque van a perder. Y cheque usted esto. Que creo que más bien es así como que una revancha, pero 21.7 dice no me interesa. Yo sí creo que haya gente que no se interesa en el fútbol, pero sí diría, Mario, y lo digo no por mi afición, que es reconocida, yo la declaro, no me da vergüenza ni cuando ganen, pero sí diría que es un fenómeno aparte, ¿no? Creo que sí trasciende un poco más lo futbolístico. El tema de que el Guadalajara se traiga la final a la ciudad, de que puedan ser campeones.
Es que sí moviliza la economía.
Y pone de buenas a mucha gente, aunque no les guste el fútbol, aunque no les interese.
Y aunque pierdan.
Aunque perdieran. Bueno, sí, ciertamente.
Bueno, el lunes lo deberían declarar inhábil, ¿eh? No sé, en el Congreso deberían ahorita ponerse a sesionar. ¡Ole! Se aprueba lunes inhábil, ganen o pierden las Chivas.
Como si los que no trabajen ese día necesiten un decreto.
Porque van a amanecer malitos.
No, al margen de eso que es anecdótico y que sí sucede, creo que socialmente es atractivo. No solo en la economía, en términos generales. Bueno, ahí está el sondeo, ojalá que les interese. ¿Llamadas, mi estimado Mario?
José Flores dice, vamos a ser campeones, estamos a un paso, pero que Mario no eche la brujería.
Ya apostó a favor de los Tigres.
Don José, ya va tarde, don José. Usted aguante. Celia López dice, a mí me gusta Enrique de la Madrid para candidato y también Xochitl Gálvez, la panista.
Xochitl Gálvez, ella abiertamente está buscando la candidatura al gobierno de la Ciudad de México.
Sí. Pero no le da ni para un ayuntamiento,
¿eh? Es que fíjate que... No, sí, sí es competitiva la señora y sí tiene marca allá en la Ciudad de México. Sí
la conocen.
Pero no está militando en el PAN, entonces eso le da... Pues le genera varias...
¿Pero por qué partido sería?
Sí, solamente por él, pero no es militante. Y
tiene que negociar.
Y como pasa siempre en los partidos, lo difícil es ganar la candidatura. No la tiene sencilla, lo veo poco probable.
Margarita Méndez dice, qué mal que piensen en Alfaro cuando no ha hecho nada por Jalisco. Carmen Prisú, los chicos no aparecen desde el lunes, pero el gobernador muy feliz en el partido de las Chivas. Pues sí, allá andaban en el partido...
Allá en Monterrey.
En Monterrey estaba, pues subieron un video que apostaron 30 tabletas entre Samuel y Alfaro. Estaba Samuel, Mariana...
¿Lemus?
No, Samuel, Mariana, la esposa de Lemus. No, perdón, Samuel, Mariana, la esposa de Samuel, luego la esposa de Alfaro, luego Lemos, y creo que era su hijo, ¿no?, el que estaba a un lado.
Sí. Pero bueno, y de allí, los políticos pues estaban el gobernador, el alcalde, el gobernador de Nuevo León. Le quiero comentar a Margarita Méndez, que dice, qué mal que piensen en Alfaro cuando no ha hecho nada por Jalisco. Nosotros no lo estamos pensando, Margarita, simple y sencillamente, el gobernador ha dicho que le gustaría ser candidato, y lo que comentamos con Salvador Cosío de Confío en México, pues es que se le está dando el foro a quienes dicen que quieren, nada más.
Híjole, bueno, hay quien está criticando que ante los desaparecidos el gobernador esté allá. Pues bueno, yo creo que a mí no me parece malo que esté, pues le gusta el fútbol, es gobernador de Jalisco, son las Chivas, pues yo creo que...
No, de que tiene cierta...
relación.
Sí, lo captamos, pero para mucha gente
lamentablemente
es reprobable. Mira, por ejemplo, aquí escribe Víctor Hugo Flores, el estado está ardiendo y los señores naranjas divirtiéndose en Monterrey. A ver, opinen. Pues ya opinamos, don Víctor Hugo. A mí me queda muy claro una cosa, no están haciendo nada indebido. Pero pues, se trata de las autoridades y sus actitudes, sus mensajes, pues impactan y mucho en la sociedad. Así que me queda muy claro que para mucha gente no es aprobable.
Pero sí, a ver, el que tiene que estar chambeando es el fiscal general, ¿eh?
¿Saben algo sobre la estrategia para mejorar la seguridad en el estado? ¿Nueva organización policial? ¿Nuevos protocolos? ¿No? ¿Seguimos con el mismo protocolo? Simple y sencillamente se habla de colaboración. No ha habido ninguna declaración diferente. Dice por aquí Paz González, nos felicita por tratar temas relevantes como las desapariciones. Pues Paz, le agradezco su felicitación, se la agradecemos, pero pues es obligatorio, ¿no? Es un tema que estamos padeciendo en el estado. Por aquí dice Luz Ontiveros, Saludos desde Rayón, en el Estado de México. Allá radica, pero nos aclara, soy tapatía y chiva. Ánimo. Le mandamos muchos saludos hasta Rayón, en el Estado de México. Buenos días, les comparto una nota para documentar el optimismo. Es una noticia que aparece, la está tomando de redes sociales, Alfredo Martínez. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador es ya el sexenio más violento de la historia reciente en México.
Sí, pues, ayer lo comentamos.
Lo comentamos, digo así como que quede optimismo, pues no. Rafa Torres, buenos días, el fiscal, el gobernador, los alcaldes, a ellos realmente les vale. Andaban en la final del fútbol muy sonrientes, mientras aquí tenemos la tragedia de los desaparecidos. Mónica Barca, le mandamos muchos saludos. También dice por aquí el maestro David Velasco. Bueno, ya es viernes y esperando escuchar al maestro David Velasco, su comentario en derechos humanos en el contexto de esta grave crisis de desaparecidos en Jalisco, es lo que nos dice Sergio Pacheco. Bueno, pues ya platicó el maestro David Velasco. Mario Jonás, ante toda esta ola de desaparecidos, no se preguntan cuántos Genaros García Luna habrá en el gobierno, dice José Reynoso. Híjole, pues el fenómeno va más allá de un García Luna, tenemos una situación grave. Laura González, lo de los muchachos desaparecidos me recuerda el caso de los que asesinaron en el edificio de la FEJ. Bueno, eso sí tenía, mire, por lo que pasó, sí tiene relación, o sea, son tragedias. Esperemos que no sabemos que los jóvenes desaparecidos ya sean víctimas fatales. No hay información en
ese sentido. Y ojalá y no.
Y ojalá que no. Y lo que pasó allá en la FEC, pues sí, también muy lamentable. Les recuerdo para quienes están, que no lo tengan en la memoria, ahí murieron estudiantes y el padre de uno de los estudiantes por temas de corrupción que tenían ahí los dirigentes fejistas. Rafael López, yo le voy a mis Águilas Rojinegras de Nuevo León para campeón, es lo que dice Rafael López.
Espérate, ¿cómo?
Águilas Rojinegras de Nuevo León.
¿Eh?
Pues es que está mezclando América, Atlas y Tigres, Mario. Ah. Estimados Jonás y Mario, dice, externaron su anhelo por más mecanismos democráticos de participación ciudadana, referéndum, consultas con reglas simples. Eso era precisamente lo que AMLO promovía en la reforma electoral, conocida como Plan A. ¿Ven cómo realmente sí ha buscado un México democrático? Bueno, don Quique López, lo dejamos ahí porque el tiempo se nos está acabando. En Coahuila hay diputados de Morena acusando a Mario Delgado, líder nacional de su partido, de vender candidaturas. Fue típico. Por aquí nos dice también, es congruente que si me ponen el inmovilizador podría dejar ahí todo el día mi carro estorbando, que alguien me explique. Saludos de Luis. Bueno, ya se abordó el tema, ciertamente no es congruente, le dan un día para cumplir con el pago de la multa y liberar su auto. Nos vamos a despedir, les deseamos un excelente fin de semana, ojalá que ganen las Chivas del Guadalajara y aquí nos escuchamos el lunes.
Nel, que gane Checo y arriba el Tigres.